Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Hoy está con nosotros Igor Izaguirre. Él es, desde el sindicato ELA, también secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Gizalán. ¿Qué tal, Igor?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Porque ayer hubo comparecencia pública, precisamente, de los sindicatos que están en las negociaciones sobre lo que sucede en el sector público. Y una de las iniciativas, de la que ya precisamente hablamos en su momento, era de la ronda de contactos que se iba a mantener con los partidos políticos. Empezamos. ¿Cuántos partidos políticos han atendido la llamada de los sindicatos?
Pues atendido y presentado la reunión fueron dos. Fueron EH Bildu y Sumar. EAJ PNV declinó la invitación a la reunión y Podemos, PP y PSE ni han respondido a la invitación de los sindicatos.
Pues sí que estamos bien entonces, ¿no?
Bueno, pues tenemos que ver en un contexto en la cual el 80% de la representación del sector público, de los sindicatos con representación en el sector público, han realizado tres jornadas de huelga, el 25 de octubre, 19 de diciembre y el 12 de marzo, para reivindicar que se garanticen unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía vasca, que es de justicia social, en un contexto en la cual tenemos recaudación récord, tanto en Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba, cuando nuestras instituciones tienen más de 9.000 millones de euros en la banca, y lo que nosotros estamos pidiendo, lisa y llanamente, es que se refuercen los servicios públicos para que toda la ciudadanía vasca, y principalmente los más necesitados y necesitadas, se les garantice unos servicios públicos universales y de calidad. Y para eso es condición sine qua non que las y los trabajadores del sector público, las personas trabajadoras del sector público, tengan unas condiciones laborales de calidad. Volvemos a reiterar cuál es la foto que hoy tenemos en el sector público vasco. Hoy hay más de 120.000 trabajadoras y trabajadores en el sector público privatizados, es decir, un tercero hace negocio. Y de los que no están privatizados, el 44% es temporal. Más de 25.000 en Osakidetza y más de 15.000 en educación. El gobierno vasco es la mayor ETT de este país. Y nosotros lo que pedimos es que se pueda negociar y garantizar los servicios públicos de calidad aquí, en Euskal Herria, como se hacía en los años 80 y 90. Y la ronda de las reuniones de ayer era para eso. Se habla mucho en las elecciones políticas. En las previas a las elecciones del 21 de abril se ha hablado mucho de reforzar los servicios públicos, principalmente de la situación de Osakidetza. Pero luego, ¿qué se hace para reforzar esos servicios públicos? Queremos, por la parte de los sindicatos, que no se está haciendo nada.
Bueno, pues vamos a entrar, ya que por lo menos hubo dos partidos que atendieron la llamada, vamos a ver cuáles son las respuestas de esas formaciones políticas. Empezamos con una de ellas, Euskal Herria Bildu. Bueno, primero, receptividad de la llamada está clara, porque hubo reunión, ¿no? ¿Qué es lo que dijeron desde Euskal Herria Bildu? Es un partido que hay que recordar que es el partido de la oposición, un partido de oposición.
Sí, pero aquí hay una cuestión. Nosotros convocamos ayer a los partidos políticos que obtuvieron representación en las últimas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca al Congreso de los Diputados. Porque lo que nosotros estamos pidiendo es que se quiten los vetos que en los últimos años se está viendo desde Madrid para garantizar y negociar aquí los servicios públicos. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo es, como se hacía en los años 80 y 90, poder decidir nuestras necesidades en empleo, nuestras necesidades en las condiciones laborales aquí. Lisa y llanamente, eso es lo que pedimos.
Porque se da la circunstancia, Igor, de que muchas veces nosotros, por ejemplo, para ampliar plantilla de la Ertzaintza, necesitamos autorización desde el gobierno central. O sea, por los cupos, quiero decir, ¿no? Los cupos.
Sí. Hoy hay tasas.
Y esto ocurre con prácticamente todo, ¿no?
Hoy hay tasas de reposición. Es decir, nosotros hoy no podemos decidir cuál tiene que ser la plantilla de los ambulatorios de nuestro país. Hoy no podemos decidir en la educación pública de nuestro país cuáles pueden ser las necesidades. Es decir, nosotros tenemos unas necesidades que hoy nos están cubriendo. Creo que la ciudadanía, está reconocida por la ciudadanía que el principal reivindicación de la ciudadanía es que se refuercen los servicios públicos. Hoy nosotros aquí no podemos decidir nuestras necesidades en materia de empleo público. Hoy Madrid decide la cantidad de médicos, enfermeras, celadores, auxiliares de enfermería que tenemos que decidir. Es Madrid el que decide. Claro, eso se está dando hoy con los votos favorables de los partidos políticos que dicen ser soberanistas. Y nosotros lo que estamos planteando es, con esta enmienda, que luego te explicaré cuál es el contexto de la enmienda y lo que pedimos en la enmienda, es, lisa y llanamente, que tanto el empleo como la estabilidad de las plantillas, como el salario, se decida aquí. Esa es la reivindicación, nada más y nada menos.
Bueno, pues vamos en principio. Empezamos con la enmienda. A ver, ¿qué características tiene esa enmienda?
Vamos a ponernos en contexto. Desde la huelga del sector público se han tomado dos decisiones. Nuestros gobernantes, tanto en Gasteiz como en Madrid, han tomado dos decisiones. Una, ley de presupuestos del Gobierno Vasco para el 2024. En artículo 19, cuando se habla de la subida salarial, ¿qué dice la ley de presupuestos del Gobierno Vasco? Aprobado con los votos favorables del PNV y del PSE. Que el salario de los trabajadores públicos vascos será la que decida Madrid. No pone cantidad en la ley de presupuestos. Y luego se está negociando dentro de un decreto omnibus en la cual se habla sobre las consecuencias de la crisis ocasionada por la guerra de Ucrania y de la sequía. Sumar y PSOE han metido una enmienda en la cual se plantea a nivel estatal que la subida salarial de los trabajadores públicos será del 2%. Pero con una coletilla, es que será básico y será de obligado cumplimiento en todo el Estado. Y nosotros lo que les pedimos a los partidos políticos con representación en Madrid es que presenten otra enmienda y que esa enmienda diga tres cuestiones. Es lo que ayer les presentamos. La primera, que no sea Madrid la que decida las necesidades de empleo público de nuestro país. Es decir, que las necesidades que tengamos en el Colegio Público de Ocharcoaga se decidan en Ocharcoaga y no en Madrid. Que las necesidades que tengamos en el ambulatorio de Beasain se decidan en Beasain y no en Madrid. Otra cuestión clave es que hoy, como he dicho antes, la mayor RTT de nuestro país es el Gobierno Vasco. Tenemos más de 25.000 trabajadores y trabajadoras temporales en Osakidetza y 15.000 en educación. Pues lo que pedimos en esa enmienda es que se posibilite que haya procesos de estabilización excepcionales para rebajar la temporalidad al 8%. Y la tercera es que lo que se negocie en Madrid en salarios no sea un límite, sea un mínimo, y a partir de ahí que nuestras instituciones podamos negociar. Nosotros no pedimos que Madrid nos solucione nuestros problemas, es que Madrid quite los vetos para que nosotros, con nuestras instituciones, negociemos, como se hacía en los años 80 y 90, cuando había voluntad política para hacerlo.
¿Y por qué en los 80 y 90 se acabó con aquello?
¿Por qué?
¿Por una decisión política?
Porque se están impulsando políticas neoliberales que buscan desmantelar los servicios públicos. Y para no tener ese perjuicio que puede tener a la hora de las elecciones políticas, la excusa perfecta es que Madrid decide. Claro, nosotros presentamos esta enmienda y tiene como base la disposición adicional de la Constitución española y los derechos históricos de los territorios forales. ¿Cuál es la base? El acuerdo de investidura que hicieron PNV y PSOE, en la cual se abría la vía para poder acabar con las tasas de reposición y negociar subidas salariales. Pues esta enmienda coge esa base. ¿Y nosotros qué pedimos a los partidos políticos? Ayer, a los que estuvieron presentes en la reunión y a los que no han estado. Porque nosotros les vamos a mandar la enmienda y les decimos públicamente, y ayer ya lo dijimos, que en el formato que quieran, nosotros tenemos voluntad de sentarnos a negociar con ellos. Hablar en el formato y en el lugar que ellos quieran. Pero con una voluntad clara, ¿eh? Es que digan si están a favor de que Madrid decida nuestras necesidades en empleo y los servicios públicos o que se decidan aquí. Porque eso es lo que pedimos, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar entonces. Euskal Herria Bildu, ¿cómo respondió a la solicitud?
Bueno, respondió, ellos también tendrán que dar su lectura de la reunión, pero plantearon que van a registrar y que van a apoyar esa propuesta.
O sea, esa iniciativa la van a apoyar precisamente en Madrid.
Sí.
En el caso de Sumar, ¿qué es partido de gobierno?
Sumar nos sorprendió, y nos sorprendió gratamente. Pero va a tener que hacer ejercicios, porque por un lado es el partido que presenta la enmienda en Madrid diciendo que se limita la capacidad de poder negociar subidas salariales aquí, y por otro lado, ayer, bueno, dice que les resulta muy interesante la propuesta que estamos haciendo y que la van a estudiar y que, bueno, que ellos creen que se puede defender en Madrid, pero que luego la situación de, bueno, de los votos o las mayorías que pueden ser complicadas. Pero la verdad es que fue sorpresiva, por lo menos para nosotros y nosotras, que un partido que presenta la enmienda ahora dice que, bueno, que puede hacer suya nuestra enmienda.
Bueno, es un partido de gobierno, yo vuelvo a insistir en eso, ¿no? Tiene una titularidad, además, una vicepresidenta, donde responde al trabajo, precisamente, esa es la cartera, ¿no?, el ministerio. Veremos a ver qué es lo que sucede entonces. O sea que, por ahí, por ese lado, positivo. Me imagino, sí, que la parte negativa estaría en, bueno, en la ausencia, precisamente, de otras formaciones políticas en esa reunión, primero por no atención o porque ya de entrada... ¿El sindicato ELA qué ocurre? O sea, ¿el sindicato ELA y el PNV qué andan? ¿Enfrentados y no se van a entender nunca? ¿No se van a sentar en una mesa, Igor? ¿Es por esa razón por la que el PNV rechaza la solicitud?
Bueno, nosotros...
Aunque no hablamos del sindicato ELA, porque hablamos de varios sindicatos que forman parte de la propuesta. Primero,
estamos hablando del 80% de representación en el sector público vasco, de que miles y miles de trabajadoras han salido a la calle para pedir reforzar los servicios públicos y que se decidan aquí. Creo que es una reivindicación de la ciudadanía vasca y a nosotros, bueno, no entendemos que haya partidos políticos que ni tan siquiera respondan a la petición de reunión. Luego estarás o no, pero que ni tan siquiera respondan, y ese fue el caso del PP, del PSE y del Carrequín Podemos. Y luego está la posición de AJPNV, en la cual responde que declina la invitación a la reunión. Y nosotros volvemos a reiterar a los cuatro partidos políticos que no estuvieron ayer presentes que en el formato, en el lugar que entiendan oportuna, y nosotros ya hoy mismo les vamos a presentar la enmienda. Y nosotros tenemos toda la voluntad para poder negociar y hablar sobre esta enmienda. Porque lisa y llanamente lo que plantea es lo que se hacía en los años 80 y 90. Y afecta a 150.000 trabajadores y trabajadoras del sector público vasco, pero afecta a toda la ciudadanía, ¿eh? Lo que nosotros estamos pidiendo es que se refuercen los servicios públicos. En una situación en la cual hay recaudación récord, vuelvo a reiterar, Bizkaia recaudación récord en el año 2023, Guipúzcoa recaudación récord en el 2023, Araba recaudación récord, superávit presupuestario en el gobierno vasco del año 2023. Tenemos más de 9.000 millones de euros en la banca, las instituciones vascas, también las administraciones locales y los ayuntamientos. Aquí es una cuestión de voluntad política, de reforzar los servicios públicos o, como hasta ahora, el desmantelamiento de los servicios públicos. Porque se dice que no es verdad que se están desmantelando los servicios públicos. Bueno, pues hoy hay 120.000 trabajadoras y trabajadores en servicios esenciales privatizados. Los cuidados. Solo quedan 3 residencias municipales públicas. En Vizcaya. El transporte. Si vas al centro educativo, la cocina está privatizada. La limpieza está privatizada. El transporte está privatizado. La seguridad está privatizada. Y en un centro de salud, también está privatizada. El transporte, la seguridad, el mantenimiento.
O sea, lo que se está hablando también es de la publificación de esos servicios que ahora mismo están externalizados.
Claro, lo que nosotros estamos planteando con la estabilización de las plantillas... es cerrar la puerta a la privatización, porque en virtud de que tú consolides el empleo público, lo que estás cerrando es la puerta a la privatización. ¿Por qué tenemos la tasa de temporalidad del 40%? ¿Por qué triplica la tasa de temporalidad del sector público al sector privado? Porque si no consolidas el empleo público, lo que es abres la puerta de par en par a la privatización. En las residencias municipales que hoy quedan todavía públicas, el porcentaje de temporalidad es del 70-75. ¿Qué pasa? Cuando esos trabajadores se jubilan, se privatiza el servicio. Esa es la cuestión. Lisa y llanamente esa es la cuestión. Y es una cuestión de voluntad política. Nada más.
¿Y por qué razón la administración prefiere la externalización a tener ese personal siendo público?
Esa es una gran pregunta. Porque siguen las políticas neoliberales y porque quieren que un tercero haga negocio con el sector público. Y sencillamente esa es la respuesta. Porque si ha quedado de manifiesto en la pandemia, es que lo público es lo que al final saca y refuerza y son lo que la ciudadanía ha visto que ha sido lo que ha reforzado y ha mantenido esto en pie. Si vemos las tasas de mortandad que ha habido, de mortalidad que ha habido en unas residencias públicas y en las residencias privadas, el dato es escandaloso, ¿eh? La tasa de mortalidad ha sido muy superior en las residencias privadas a las públicas. Y por eso decimos, reforzar los servicios públicos es cuestión de justicia social.
Y me imagino que luego también, claro, como he mencionado, otros servicios como transportes, etcétera, por ejemplo, ahora mismo seguimos todavía con una huelga en Bilbobús, sin ir más lejos, ¿no? Es un servicio que está externalizado, lo lleva una compañía privada, por ejemplo, por poner en el Ayuntamiento de Bilbao.
Sí.
Ustedes lo que reivindican también es que esa compañía, eso dependa directamente del Ayuntamiento y que esos trabajadores dependan del Ayuntamiento.
Sí, pero garantizando el puesto de trabajo a los trabajadores que hoy están privatizados. Es decir, hay que subrogar a esos trabajadores y trabajadoras. Pero ¿cuál es la cuestión hoy de Bilbobús? Las y los trabajadores de Bilbobús lo que están reclamando es el derecho a la negociación colectiva y que se les garantice el IPC. ¿Cuál es la propuesta que hace la empresa, la patronal, en este caso de Bilbobús? Que un tercero decida las condiciones laborales de Bilbobús. Es decir, que sea función pública eso que estamos diciendo, que es Madrid, eso que estamos diciendo, que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 20% en la última década, eso que nos han quitado la negociación colectiva, esa es la propuesta que hace la dirección de Bilbobús. Y eso es lo que los trabajadores han rechazado. Han rechazado que un tercero negocie por ellos. Estos trabajadores están haciendo huelga. Están en una huelga indefinida. ¿Para qué? Para reivindicar su derecho a la negociación colectiva y para pedir dos cuestiones principales. Una, garantizar el poder adquisitivo. Ni más ni menos que garantizar el poder adquisitivo. Y la segunda, que se acabe de una vez por todas con contratos parciales del 62% que son precarios.
¿Eso existe también?
Hoy existe. Hoy hay trabajadores y trabajadoras que están al 62% de contrato en Bilbobús, que no tiene ni pies ni cabeza. Esas son las dos principales reivindicaciones, además de otras. Pero las dos principales son una, garantizar el poder adquisitivo, es decir, el IPC, ni más ni menos. Y por otro lado, el que se acaben con esos contratos precarios.
¿Qué le parece, por ejemplo, que las administraciones, demos ya por hecho que estos servicios, lógicamente, están externalizados, están privatizados, o sea, hay compañías que lo llevan, pero que cuando hay un conflicto, parece que las administraciones se lavan las manos y dicen, no, es un problema de los trabajadores y la empresa?
Y la cuestión es, ¿quién privatiza esos servicios? ¿Y para qué? ¿Por qué se privatiza ese servicio?
¿Pero porque sale más barato? ¿Cuáles son las razones? ¿O porque no quieren cargarse de personal?
Vamos a la cuestión de...
¿Ha habido alguna vez alguna explicación de por qué ocurre?
Pero hay una cuestión. ¿Por qué se privatiza ese servicio público? ¿Por qué no se puede garantizar un transporte, en este caso el transporte público, a la ciudadanía vasca? ¿Por qué? Hoy, en Vizcaya, está todo privatizado. Vizcaibus, privatizado. Bilbobús, privatizado. ¿Por qué? ¿Para que un tercero haga negocio con un servicio público? ¿Para qué? Y esa es la cuestión. Es decir, nosotros apostamos por la reversión de esos servicios, pero con un planteamiento claro, ¿eh? El que ha sufrido la privatización mantenga su puesto de trabajo. Es absolutamente posible. Es decir, nosotros pedimos la subrogación de estas plantillas. Y nosotros estamos hoy apostando en ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio es un sector muy precario, en la cual, en lo que nosotros estamos planteando, hay un convenio sectorial que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo a las trabajadoras y trabajadores de este servicio, y lo que nosotros estamos pidiendo es que a la institución local, que es la principal adjudicataria de este servicio, remunicipalice el servicio. Es decir, que estas trabajadoras de ayuda a domicilio sean trabajadoras de la institución. Y que se garantice a la ciudadanía que tiene esas necesidades un servicio de ayuda a domicilio de calidad y con trabajadoras de esa institución. Es absolutamente posible.
Pues Igoriz Aguirre, desde el sindicato ELA, y en este caso en el nombre del resto de los sindicatos que están en esta propuesta, en esta iniciativa, y bueno, ya veremos cuál es la reacción de los partidos cuando reciban por lo menos el mail, la carta o lo que les envíen del resto de las formaciones políticas que por ahora no les han atendido, y veremos a ver si esas reivindicaciones son posibles y se llevan a buen puerto.
Eso así, estamos esperando.
Pues Igoriz Aguirre, desde el sindicato ELA, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Vale, abur.